Esta es la edición de Vanidades del 24 de abril del 23. Soy una voluntaria de Chris Radio, Courtney Carey. Empezaré con el artículo de portada que trata de Cate Blanchett, su maravillosa y caótica vida. El cine no sería lo mismo sin los excepcionales roles interpretados por Cate, quien recién acaparó la atención con Tar, cinta que la ha llenado de galardones, pero eso la tiene sin cuidado, pues no solo adora retarse con proyectos interesantes, sino ser una mamá delicada. Por Nonantis Martínez. Cuando Cate inició su carrera cinematográfica en los 90, pensaba que lo que estaba viviendo era cuestión de suerte. Y es que luego de graduarse en teatro en su natal Australia, obtuvo papeles importantes en producciones y series de televisión, y solo le tomaría algunos años más para que Hollywood comenzara a hablar de ella. ¿Cómo no hacerlo? Su interpretación magistral en Elizabeth, 1998, fue el gran debut que el cine estaba esperando. Sin perder de vista sus primeras apariciones en Paradise Road y Oscar and Lucinda. Esto no solo le mereció el respeto de los directores, críticos y del público, sino que, además, se hizo de un Globo de Oro y de un BAFTA como Mejor Actriz. Asimismo, obtuvo su primera nominación al Premio de la Academia. En 1999 declaraba sentirse afortunada por haber estado en los lugares correctos, en los momentos correctos, y eso la había llevado a ganar un papel tras otro. Lo que ella llamó suerte en esos tiempos, hoy día sabemos que es la suma de muchos otros elementos: su carácter, pasión, energía y trabajo, e incluso sus convicciones y su inagotable amor por su familia. Y así es que la famosa Cate Blanchett construyó su camino. Shekhar Kapoor, el director de Elizabeth, lo supo de inmediato. Cuando vi a Cate por primera vez, pude notar en su rostro que tenía un gran destino como actriz. La crítica especializada también hizo comentarios en ese entonces sobre su papel en la cinta, como Emmanuel Levy de Variety, quien expresó: "La luminosa recién llegada Blanchett está destinada a convertirse en una gran estrella". En 2005 consiguió su primer Oscar como Mejor Actriz de Reparto en El Aviador y el segundo llegó en 2013 por Blue Jasmine como Mejor Actriz. Este año sumó a su currículum otra nominación a los premios de la Academia como Mejor Actriz por su genial actuación en la película Tar. ¿Qué la hace tan especial para que los mejores directores quieran trabajar con ella? Shekhar Kapoor lo dice claro: esa capacidad de ser vulnerable y totalmente despiadada. La crueldad absoluta de Cate es consigo misma, una crueldad obsesiva con su oficio. En una entrevista reciente le preguntaron si esperaba conseguir otro Oscar por su actuación en Tar, a lo que Blanchett respondió: "No aporta nada a mi vida pensar en ello, ni a mi trabajo". Y agregó: "Hay una cosa en el mundo del espectáculo llamado vanidad. A un artista le gusta ser deseado y amado por el público. Siempre quise ir en la dirección opuesta. Mi ideal es experimentar cosas nuevas, no complacer. Y nunca trato de estar en el corazón de la narrativa. Primero, la familia. Ni la familia, ni los elogios, ni los premios, o que todos quieran trabajar con ella, es lo esencial en su vida. Para esta actriz de 53 años, que lo mismo puede enamorarnos con su formidable actuación de Katharine Hepburn en The Aviator, por su versatilidad en I'm Not Here, o su fascinante papel en Carol, su mayor reto y alegría es poder pasar más tiempo con sus hijos. La vida de Blanchett, lejos de la pantalla, es la de una mujer que es madre de 4 hijos, Dashiell, Edith, Ignatius y Roman, a quienes les hace de cenar y apoya con sus tareas escolares. Cate está casada desde hace 25 años con el dramaturgo y director de teatro Andrew Upton, con quien fundó Dirty Films, productora de cine y televisión. Pero de Blanchett y Upton no fue amor a primera vista. Cuando se conocieron, él pensó que ella era distante y Kate creyó que Upton era arrogante. Pero ambos cambiaron de opinión muy rápido. Una vez que me besó, eso fue todo, contó Blanchett en un encuentro con la prensa. A las 3 semanas de conocerse, la pareja se comprometió y se casaron en 1997. Blanchett ha reconocido que en su vida personal predomina el caos. Durante la promoción de su película Where'd You Go, Bernadette, señaló que tiene una perversa atracción por el caos. También dijo, tanto mi esposo como yo trabajamos de modo independiente y tener 4 hijos no ayuda. Mi manera de lidiar con el desorden es muy simple. Lo tolero hasta que todo explota y entonces me pongo a llorar. Esto tiene una explicación. No son los problemas logísticos los que me quitan el sueño, sino el caos emocional que provoca tener en casa a 4 individuos con personalidades muy distintas. Con mi esposo siempre estamos aceptando más cosas de las que nos podemos ocupar. Cuando alguien viene y me hace una propuesta, aunque tengo poco tiempo disponible, me inclino demasiado por el sí y eso suele generar caos en mi vida familiar. Para Tar, no imaginamos lo complicado que pudo haber sido llevar sobre sus hombros grabar la cinta, además de reaprender piano, leer música y practicar alemán, y mantener su estabilidad familiar, pero lo podemos inferir hasta cierto punto al oír el mensaje que dio al recibir el premio BAFTA como mejor actriz y que dedicó a su madre, a sus 4 extraordinarios hijos y a su esposo. Con voz entrecortada expresó, esto pertenece a mi familia porque esto nos ha quitado mucho. Y en especial se refirió a su marido, esto es maravilloso, pero tú, Andrew Upton, has cambiado mi vida. La familia para Kate Blanchett es su motor y es la base de todo. Tan fuerte es el lazo y el compromiso que de otra forma quizás no habrían podido sobrevivir juntos, no solo a su última película, sino a toda su trayectoria. Su voz, sus luchas. En el discurso de los BAFTA también reconoció a las mujeres nominadas. Sabemos que solo somos la punta del iceberg cada año. Todas esas actuaciones extraordinarias e idiosincráticas acaban con el mito de que la experiencia de las mujeres es monolítica. Y es que si hay algo que distingue a Kate Blanchett es su bandera feminista. Desde siempre ha sido activista por los derechos de la mujer. Esto lo hace desde el seno mismo de su hogar, pues cree firmemente que es crucial inculcar en los hombres jóvenes tratar a las mujeres con respeto y valorarlas como personas. Como mamá de 3 chicos, ha asumido esa responsabilidad con mucho entusiasmo. Otro de los compromisos que han marcado su carrera es el que tiene con el medio ambiente. El año pasado lanzó el podcast Climate of Change junto con Danny Kaye, director ejecutivo de la organización ambiental Energy Nexus. Kaye dijo a The Guardian sentirse abrumada como madre de 4 hijos que vivirán el impacto de los cambios en la temperatura. Ella siempre trata de usar su camiseta de ambientalista para mover conciencias. De hecho, se le ha visto repetir atuendos en las alfombras rojas, como en la apertura de Cannes 2018, cuando eligió un diseño de Armani Privé de encaje, el mismo que había lucido en los Globos de Oro de 2014, cuando obtuvo el galardón como mejor actriz por Blue Jasmine. En esa ocasión buscaba desestigmatizar que una celebridad no debía repetir sus atuendos. Desde alta costura hasta camisetas, los vertederos de basura están llenos de prendas que han sido descartadas innecesariamente. En el clima actual, parece obstinado y ridículo que tales prendas no sean apreciadas y reutilizadas toda la vida, expresó. Para la BAFTA de 2023, también apostó por un atuendo que ya había usado, un vestido de Maison Margiela, que llevó durante la entrega de los premios Oscar de 2015. Este año lo transformó al incluir un collar hecho por los artesanos joyeros de Louis Vuitton con perlas de Tahití reutilizadas. Maestra de la autenticidad. Aunque a Kate le toque interpretar a la persona más antipática del planeta, como el de la activista ultraconservadora Phyllis Schlafly en Mrs. America, o a la banal presentadora de noticias en Don't Look Up, ella siempre será reina entre las reinas de la actuación, o como lo ha declarado Todd Field, su director en Tar, es la maestra de la autenticidad. Aunque Elizabeth no hubiera llegado a su vida, Blanchett estaría en un lugar muy similar al que hoy disfruta, con una carrera tan brillante y poderosa y esa actitud tan desenfadada y sin complejos, a la vez de elegante y firme que tanto amamos. Sin quererlo, aquellas palabras que pronunció en los 90 siguen vigentes y son su mantra. Si me saliera con la mía, si tuviera la suerte suficiente, si pudiera estar al borde toda mi vida, esa gran sensación de expectativa y emoción sin la decepción sería un estado perfecto. Y vaya que Blanchett se ha salido con la suya. Y ahora en la sección realeza, infancias desafortunadas. La etapa que debería ser la más hermosa en un ser humano representa, para algunos miembros de la realeza, un capítulo difícil y del que poco han hablado, por Eugenia Garavani. Dicen que infancia es destino y para los royals no es la excepción. Aunque su educación es vigilada con estricto protocolo, no todos han tenido la suerte de crecer rodeados de amor y dicha. Algunos miembros de la realeza han pasado por eventos traumáticos que han marcado su vida. Algunos más resistieron la ausencia de sus padres y otros maduraron bajo el cuidado de tutores o nanas que les impartieron una disciplina estricta. Esta es su historia. Felipe de Edimburgo. Su niñez no implicó ninguno de los lujos y placeres que más tarde disfrutaría como duque de Edimburgo. Para escapar de los antimonárquicos que perseguían a su padre, el príncipe de Grecia, el pequeño Felipe, fue colocado dentro de una caja de naranjas y sacado de contrabando de la isla de Corfú a bordo del famoso buque de guerra británico HMS Calypso. Entonces era un bebé, pues tenía un año de edad. Nacido en la hermosa isla griega de Corfú el 10 de junio de 1921, Felipe, hijo del príncipe Andrés de Grecia y Dinamarca y de la princesa Alicia de Battenberg, era el sexto en la línea de sucesión al trono griego. Su padre era descendiente del rey Jorge I de Grecia, y cuando éste fue asesinado, el hermano de Andrés, Constantino I, se convirtió en rey. La abuela de Felipe, Olga Konstantinovna, era una Romanov y su bisabuelo fue Cristián IX de Dinamarca. Al igual que su futura esposa, la reina Isabel II, Felipe era descendiente del hijo menor de un monarca europeo reinante, pero su comienzo en la vida no podría haber sido más diferente. Mientras que la reina experimentó una vida familiar muy unida y feliz, aunque con la abdicación de su tío Eduardo VIII el 11 de diciembre de 1936, cuando ella tenía 10 años, la infancia de Felipe de Edimburgo fue turbulenta. En 1922, el tío de Felipe, el rey de Grecia, se vio obligado a abdicar tras la debacle de la guerra greco-turca. El padre de Felipe, que trabajaba en el ejército, fue acusado de traición y exiliado. La familia huyó a París, donde residirían durante la próxima década. Sin embargo, fue un periodo extremadamente difícil para ellos. Aunque sus padres lo adoraban, Felipe los vio poco en sus primeros años nómadas. La salud mental de su madre se vio afectada por el exilio de la familia de Grecia, y debido a esto, los niños eran enviados regularmente con amigos y parientes. En 1931, la princesa Alicia sufrió una crisis nerviosa y fue internada en un sanatorio en Suiza. La pusieron en manos del mismísimo Sigmund Freud. Según los informes, más tarde le diagnosticaron esquizofrenia. Con sus cuatro hermanas mayores casadas con aristócratas alemanes y afincadas en Alemania y su padre en el sur de Francia, Felipe tenía tan solo 10 años de edad. Tiempo después, cuando un periodista del diario The Independent le preguntó qué idioma hablaba en casa, respondió: ¿qué quieres decir con en casa? El duque de Edimburgo jamás tuvo la estabilidad de un hogar, creció aprendiendo varios idiomas según el país al que era enviado y pasó muchos años en Francia, después en Escocia. Lo más sorprendente es que, además del griego, el príncipe se comunicaba con su madre en lengua de señas, y es que la princesa Alicia era sordomuda. Felipe no tuvo comunicación con su madre entre el verano de 1932 y la primavera de 1937. Es simplemente lo que sucedió, comentó años después el príncipe. La familia se separó. Mi madre estaba enferma, mis hermanas estaban casadas, mi padre estaba en el sur de Francia. Solo tenía que seguir adelante. Sin padres que cuidaran de él, la familia de Alicia, los Milford Haven y los Mountbatten, intervinieron. Tenían vínculos con la familia real británica y las casas reales en Europa. Alicia era bisnieta de la reina Victoria y la hija mayor de Luis de Battenburgo, el primer marqués de Milford Haven, más tarde conocido como Luis Mountbatten. Bajo el cuidado de sus tíos, Felipe fue a la escuela en Inglaterra y luego se educó en Alemania en una institución propiedad de uno de los esposos de sus hermanas. Pero Felipe regresó a Gran Bretaña y lo enviaron a Gordonstoun, un internado en Escocia. Mientras estuvo ahí, experimentó otra serie de tragedias. Cuando tenía 16 años, su hermana Cecilia, su esposo y sus hijos murieron en un accidente aéreo. Unos meses después, su tío y tutor George Mountbatten, el segundo marqués de Milford Haven, murió repentinamente de cáncer a la edad de 46 años. El director alemán de Gordonstoun, Hart Kahn, fue quien dio la noticia. Su dolor era el de un hombre, se dice que recordó Hahn. Su declaración a The Independent, un ex compañero del internado comentó: supongo que Felipe simplemente enterró sus sentimientos. Carlos XVI Gustavo de Suecia. Él se convirtió en heredero del trono de su país cuando era un niño y en rey con 27 años de edad en 1973, cuando falleció su abuelo paterno, el rey Gustavo VI Adolfo de Suecia, quien estaba casado con Margarita de Connaught, un matrimonio que escandalizó en su tiempo por su relación con el nazismo, un hecho que la corona sueca siempre ha negado. Pues bien, Carlos Gustavo, el rey sueco más longevo que ha existido, nació el 30 de abril de 1946 en el Palacio de Haga y fue el único varón y el hijo más pequeño de los entonces herederos al trono, el príncipe Gustavo Adolfo y la princesa Sibila de Sajonia-Coburgo-Gotha. Pero el destino puso a prueba a la familia real sueca y, con ella, la vida del príncipe Carlos Gustavo, un bebé de apenas 9 meses. Y es que su padre, el príncipe Gustavo Adolfo, perdió la vida junto con 21 pasajeros en un trágico accidente de avión cuando regresaba de Dinamarca. En 2011, la prensa sueca reveló los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores que mostraron que el príncipe Gustavo Adolfo, como cortesía hacia sus anfitriones, había elegido el avión de la aerolínea holandesa KLM. Años después se supo que el accidente había sido por negligencia humana, pero no se revisó bien toda la mecánica antes de despegar. Su cuerpo fue identificado por el embajador de Suecia en Copenhague y fue enterrado el 4 de febrero en el cementerio real del Parque de Haga. Después del funeral, nadie volvió a pronunciar el nombre del príncipe difunto delante de sus hijos, en especial del pequeño Carlos Gustavo. De hecho, su recién fallecido padre había pasado por un trauma similar cuando era niño, pues su madre murió embarazada de 8 meses. La tragedia tuvo como consecuencia que la princesa Sibila de Sajonia-Coburgo-Gotha se encerrara en el silencio, sumida en una tremenda depresión que la acompañó a lo largo de su vida. Fue así como Carlos Gustavo creció sin padre, pero también sin recuerdos, porque no lo conoció y nunca nadie le habló de él. Estos sucesos modificaron la línea de sucesión al trono sueco. Tras la muerte de su bisabuelo, el rey Gustavo V, en 1950, y la entronización de su abuelo Gustavo VI Adolfo, el actual rey sueco se convirtió a su vez en heredero. Tenía 4 años, no obstante, se enfrentó a retos como la disciplina con la que su abuelo lo crió y la dislexia, igual que sus hijos Victoria y Carlos Felipe, que logró vencer. Cuando el rey Carlos Gustavo pronunció su discurso después del desastre de tsunami de 2005 en el sudeste asiático, fue la primera vez que expresó el dolor por su padre en público. Juan Carlos I de España. El rey emérito nació el 5 de enero de 1938 en Roma, donde la familia real española se había exiliado tras la proclamación de la Segunda República en 1931 y donde él y sus hermanos estaban al cuidado de 2 institutrices suizas. Entre 1941 y 1946, la familia radicó en Suiza. Por supuesto, la vida de Juan Carlos ha estado rodeada de episodios difíciles, en especial durante su infancia. Una primera experiencia traumática fue su ingreso a los 8 años de edad al internado Colegio de los Marianistas de Friburgo, cuando sus padres se mudaron a Estoril, Portugal. En su primer día de clases, Juanito, como le llamaba de cariño su familia, se negó a asistir a su aula, así que fue llevado a la fuerza y fue ahí donde recibió una bofetada por parte de uno de los maestros. Al principio fui bastante desgraciado ahí. Tenía la impresión de que los míos me habían abandonado. Tenía la impresión de que mi madre y mi padre, Juan de Borbón y la princesa María Mercedes, se habían olvidado de mí. Así recordaba el rey años después este periodo, según constata en la biografía Juan Carlos, el rey de un pueblo, de Paul Preston. Su comportamiento y sus notas daban mucho que desear, y eso era un reflejo de la inmensa tristeza que el niño sentía. Fue así como empezó a intercambiar cartas con su abuela, la reina Victoria Eugenia de Battenberg, que vivía en Lausana, Suiza. Ella era su gran confidente y a quien el pequeño Juanito relataba el infierno que vivía en el internado. Mi ingreso en el internado fue el adiós a la niñez, a un mundo sin preocupaciones lleno de calor familiar. Mi padre prohibió a mi madre que me llamara por teléfono en los primeros 14 días. Yo tuve que superar solo esa primera etapa difícil de separación de mi familia, confesaba el rey de España. En 1948, consciente de que la restauración de la monarquía no sería posible sin el militar y dictador español Franco, su padre acordó con él que Juan Carlos estudiara en España porque tenía que conocer el país. Juanito tenía 10 años cuando pisó por primera vez suelo español. Llegó a bordo de Lusitania Express y Franco designó que arribara a la estación de tren de Villaverde, donde un cortejo de monárquicos lo esperaban. Franco se encargaría de la educación de Juan Carlos y por ello puso en marcha un colegio donde también se matriculó a los hijos de varias familias nobles en la finca Las Jarillas, cercana a Madrid. Era un acuerdo entre Franco y su padre, don Juan, pero pronto se rompió y Juan Carlos tuvo que regresar a Estoril, Portugal, con el resto de sus hermanos. Al año siguiente, Franco y su padre volvieron a alcanzar un pacto y el joven regresó a España, al Palacio de Miramar en San Sebastián. La infancia de Juan Carlos sin duda fue difícil, solitaria, lejos de los suyos, entre adultos que decidían su destino, y siempre se sintió como una moneda de cambio entre su padre y Franco. Y ahora seguimos con la sección de biografía. El gran artista holandés Rembrandt. Es uno de los sobresalientes pintores en la historia del arte europeo. Sus obras más famosas incluyen estampas religiosas o alegorías mitológicas. En su vida personal, tres mujeres lo amaron con lealtad, pero sufrió la muerte prematura de varios hijos, por Eunice, Castro o Chillés. El gran maestro de la pintura y el grabado, Rembrandt Harmenszoon van Rijn, uno de los artistas más grandes de todos los tiempos, nació el 15 de julio de 1606 en Leiden, Holanda. Fue el noveno hijo de Harmen Gerritszoon van Rijn y Neeltgen Willem Doster. El padre de Rembrandt era un acomodado molinero y su madre, la hija de un banquero. Leiden era una ciudad elegante y Rembrandt disfrutaba jugando en las calles y en los viejos molinos. Amaba ver los anaranjados atardeceres y también el mar y la tierra interrumpida por canales. El milagro de la luz y su efecto sobre los colores no dejaba de sorprenderle. Como tenía una inteligencia innata, sus padres lo inscribieron en la Academia Latina a los 7 años de edad, donde además el latín fue instruido en la Biblia, según el punto de vista teológico calvinista. Rembrandt pronto destacó por su talento para el dibujo. A los 14 años, cuando se graduó de la academia, ingresó en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Lenguas Antiguas de Leiden. Pero tras un año de estudios, la abandonó y les dijo a sus padres que deseaba ser pintor. Entonces, la pintura en la Holanda del siglo XVII era una de las actividades mejor remuneradas, así que entró como aprendiz en el taller de Jacob van Schwanenburg, pintor especializado en retratos y escenas arquitectónicas. Los primeros modelos de Rembrandt fueron sus padres y Retrato de la Madre de Rembrandt es un cuadro que se encuentra en el castillo de Windsor. El joven pintor pasó 3 años en el taller de Schwanenburg, pero su talento ya ameritaba un tutor de mayor prestigio. Por eso, en 1624, inició la fase más importante de su educación artística cuando fue a Ámsterdam a estudiar con el célebre pintor Peter Lastman, que había descubierto en Italia la obra de Caravaggio, de quien se había nutrido en la construcción del cuadro, en el paisaje, el modelado de las figuras y el claroscuro. Rembrandt estudió durante 6 meses en el taller de Lastman y el maestro causó una gran impresión en él, sobre todo por su especialidad en temas religiosos y mitológicos. Según la enciclopedia The World Book, los primeros trabajos de Rembrandt fueron pequeñas obras de imágenes bíblicas y temas históricos. La influencia de Lastman se apreciaba en las expresiones de sus figuras, sus vivos colores y composiciones llenas de gente. Sin embargo, el alumno superó la capacidad de su maestro al utilizar la luz y la sombra para aumentar el dramatismo en su trabajo. Entre los cuadros de escenas bíblicas sobresale la lapidación de San Esteban. Retrato de un genio. Rembrandt obtuvo reconocimiento local y comenzó a impartir clases de pintura. También empezó a hacerse autorretratos. Según el biógrafo Kenneth Clark, autor de Introducción a Rembrandt, es un artista que hizo del autorretrato un medio de expresión y convirtió este género en una especie de autobiografía. Y es que pintó casi 100 autorretratos. El primero data de 1628, cuando él tenía 22 años de edad, con la amplia frente llena de rizos poco convincentes y con los labios más gruesos y sensuales que en ningún otro de sus autorretratos. En él expresó la faceta de rebeldía de su carácter. Al año siguiente se representó como un joven inteligente y bien vestido, con cierta confianza en sí mismo. Su último autorretrato lo realizaría poco antes de su muerte, a los 62 o 63 años de edad. En 1628, el pintor hizo una de sus obras principales, La Cena de Meaux, un óleo sobre tablas. Luego hizo por encargo 2 obras memorables, Judas devolviendo las 30 monedas de plata, en la que reflejó la angustia de remordimiento que sintió Judas y la resurrección de Lázaro. Cuenta el biógrafo Simón Schama, autor de Los ojos de Rembrandt, que en 1629 Constantin Huygens, uno de los principales poetas clásicos del siglo de oro holandés, escritor, diplomático, secretario del príncipe Federico Enrique de Orange y apasionado en las artes plásticas, viajó a Leiden, donde visitó a Jan Leivens, amigo del artista, quien había hecho su retrato, y en el taller conoció a Rembrandt y quedó impresionado con la vivacidad de su obra. El pintor no imaginaba que pronto viviría uno de sus días más tristes de su vida, pues el 27 de abril de 1630 su padre murió. Se dice que había quedado ciego en la vejez, y en recuerdos suyos Rembrandt reflejó temas relacionados con la ceguera. Por entonces, de acuerdo con el biógrafo J. Orlers, su fama de maestro se había extendido y recibía numerosos encargos de Ámsterdam. Incluso Rembrandt planeó una visita a esa ciudad a principios de julio de 1631, la cual se convirtió en una estadía permanente hasta el fin de sus días. Al llegar a Ámsterdam, Rembrandt se alojó en casa de un amigo, el pintor y marchante de arte Hendrik van Uylenburg, quien lo ayudó a comercializar sus cuadros. El historiador de arte y pintor del siglo XVII, Joachim von Sandrart, también destaca en su biografía Rembrandt que éste llenó su taller de Ámsterdam con niños distinguidos a quienes instruía y formaba. Rembrandt no tardó en convertirse en el principal retratista de la ciudad. Su reputación estaba tan bien establecida que en 1632 Huygens lo contrató para realizar la famosa serie La Pasión de Cristo para el príncipe de Orange. Después, el gremio de cirujanos de Ámsterdam le encargó la lección de anatomía del doctor Nicolaes Tulp. Como disecciones no eran frecuentes en aquella época, fue todo un acontecimiento. Rembrandt causó gran revuelo por su forma de representarla. En lugar de un simple grupo de 8 médicos alrededor de un cadáver, mostró el desarrollo mismo de la disección. Los doctores Ludwig Muntz y Bob Hack, especialistas sobre el trabajo del pintor, comentaron en su libro Rembrandt que le dio al cadáver una nueva composición y arreglos de luz y color, convirtiéndolo en el foco central de interés. El artista era un excelente maestro de claroscuro, técnica que dominaba. Su juego de los tonos calientes y fríos, la reproducción del movimiento y la dramatización de la escena causaban la admiración de todos. Perseguido por la tristeza. Irving, Amy y Sylvia Wallace, autores de Intimate Sex Lives of Famous People, cuentan que aunque Rembrandt ha sido descrito como un hombre feo, hubo 3 mujeres que lo amaron fielmente. Él correspondió a su afecto en la medida de lo posible, empleándolas más como objetos útiles que sexuales, ya que él estaba casado con el arte. Su primer amor fue Saskia van Uylenburg, de 20 años, oriunda de Frisia. Su padre, abogado y burgomaestre, tenía una considerable fortuna. Saskia era prima del amigo de Rembrandt, Hendrik van Uylenburg, y se casó con el pintor el 8 de junio de 1634. Dicha boda le permitió a él establecer contacto con las más elevadas clases sociales. La unión entre ellos era armoniosa y fueron dichosos. Saskia no era hermosa, pero él la idealizó y fue su modelo, inmortalizándola en retrato de Saskia, Saskia como flor, y retrato de Saskia con un sombrero de plumas. Un año después de la boda, la pareja recibió a su primer hijo, Rupertus, pero el pequeño murió a los 2 meses de nacido. De esa época son los cuadros de Rembrandt, Sansón amenaza, Ganímedes bajo las garras del águila y el sacrificio de Isaac. Un año después, el matrimonio se mudó al elegante barrio de Neue Dollenstraat. Allí el artista pintó el festín de Baltasar, Sansón cegado por los filisteos y el hijo pródigo en su prostíbulo. Todo parecía ir mejor para ellos, y es que en 1638 Saskia dio a luz una linda niña, Cornelia, pero la bebé murió a las 3 semanas de nacida. Al año siguiente, Rembrandt adquirió una casa que pagó parcialmente en Jodenbrunnenstraat, un floreciente barrio de judíos que le dio la oportunidad de encontrar rostros y figuras muy apropiadas para las escenas del Antiguo Testamento que empezó a pintar. En 1640, el matrimonio tuvo una segunda hija, a quien también llamaron Cornelia, pero vivió solo 2 semanas. La muerte se enseñaba con ellos, porque ese mismo año falleció la madre de Rembrandt. Por esa época, el creador comenzó a observar la ciudad, la campiña y las aldeas cercanas que recorría a pie. Y fue como si de pronto despertara a la belleza de su entorno. A lo largo de esa década, él desarrollaría un estilo introspectivo e innovador, pero en esos espacios abiertos eran como soplos de brisa fresca que aliviaban su desgracia. Él pintaría Vista de Ámsterdam con sus molinos, Vista de Diemen y otros cuadros. Saskia volvió a quedar embarazada y el 22 de septiembre de 1641 bautizaban a su hijo Titus van Rijn, el único de los descendientes del matrimonio que llegó a alcanzar la madurez. Con ternura, Rembrandt pintó a su hijo Titus en todas las edades. Saskia estaba tan agotada por los alumbramientos y los sufrimientos que falleció el 14 de junio de 1642, probablemente de tuberculosis pulmonar. Los dibujos que Rembrandt realizó de su esposa en el lecho de muerte fueron muy conmovedores. Pocos días antes de morir, Saskia hizo su testamento y una cláusula estipulaba que Rembrandt perdería las rentas de sus bienes en caso de casarse de nuevo. Él respetó su deseo en el sentido legal, pero no se privó de la compañía femenina. Ese año pintó su más grande y ambiciosa obra, con la que alcanzó la cumbre en su carrera, la famosa La Ronda de Noche, e inició su destacada realización, La Estampa de los 100 Florines. Mientras tanto, la familia de Saskia lo acusó de malgastar su patrimonio de forma extravagante, al derrochar en subastas. Rembrandt, claro, tuvo disputas con ellos. Se sabe que durante la enfermedad de Saskia habían contratado a una viuda llamada Gertje Dierks para que fuera la niñera de Titus, pero esa mujer se convirtió en la amante de Rembrandt y ella hizo su testamento a favor de Titus, lo que agradó muchísimo al pintor. Pero cuando el pintor se enamoró de la joven Hendrik Stoffels, Gertje se marchó. Celosa y dolida, denunció a Rembrandt por ruptura de promesa matrimonial. El tribunal ordenó al pintor pagarle a Gertje una cantidad anual, sin embargo, al enterarse de que ella había empeñado varias joyas de Saskia, el pintor hizo lo posible por mantenerla durante 12 años en un hospicio para pobres en Gouda. Su amante excomulgada. Rembrandt no paraba de pintar, pero las presiones económicas le arrebataron el sueño. Sus retratos más emotivos de la década de 1650 fueron femeninos, como Betsabé, un desnudo para el que modeló Hendrischke, a quien Rembrandt trataba con afecto. La pelirroja era, sin duda, una mujer desprendida y libre. En 1654, Hendrich estaba embarazada de 6 meses cuando el consistorio de Ámsterdam de la Iglesia Reformada la llamó a comparecer incriminándola de cometer los actos de una prostituta con Rembrandt el pintor. Ella lo admitió y fue excomulgada. Sufrió la humillación pública sola, pero él no la acompañó. El pintor no enfrentó ningún cargo, puesto que no era miembro de dicha iglesia. De hecho, Rembrandt nunca tomó partido por ningún credo. Sus cuadros inspirados en la Biblia tenían influencias en algunas ocasiones menonitas o de su cercana amistad con los judíos. Hendrische dio a luz una niña el 30 de octubre de ese mismo año y la llamaron Cornelia. Él no se casó con Hendrische para no hacer peligrar la herencia de Titus a causa de los términos del testamento de Saskia. En 1655, Rembrandt pintó el óleo El buey desollado. El artista siempre vivió por encima de sus posibilidades, amaba comprar antigüedades y coleccionaba cosas como el cuadro de Rubens, Ero y Leandro. Y entre 1656 y 1658 se le declaró insolvente y se realizó una subasta pública de sus pertenencias para cubrir sus deudas. Por eso vendió su casa y su taller de grabado y se mudó a un modesto apartamento en Rosengracht. De hecho, la Sociedad de Pintores de Ámsterdam consideró el problema como un vergonzoso escándalo. Para evadir a los acreedores, en 1660, Hendrische y Titus conformaron una sociedad en el negocio de arte en la cual Rembrandt trabajaba como empleado. Ese año, Rembrandt pintó a su querido hijo Titus vestido como un monje. Para 1661, Hendrische, que ya estaba enferma, hizo patente en su testamento su deseo de que en caso de que Cornelia, su hija, muriera sin haber tenido hijos, su herencia pasara a manos de Titus. Tan mal la estaba pasando Rembrandt que 20 años después de la muerte de Saskia, tuvo que vender la lápida de su sepultura. Ese mismo año le encargaron la obra los síndicos del gremio de pañeros. Hendrische murió el 24 de julio de 1663. Dicen que la peste que asolaba el humilde barrio. Así que Titus se hizo cargo del negocio de arte y se ocupó de los negocios de su padre, quien le otorgó un poder notarial. En 1665, al cumplir la mayoría de edad, Titus recibió su herencia y en 1668 contrajo matrimonio, así que su padre se quedó solo con su hija Cornelia, que tenía 14 años. El maestro se encontró cada vez más aislado y aunque la vista le fallaba, continuó pintando. Algunas de sus obras maestras fueron realizadas un año antes de su muerte, como La novia judía. Pero la tristeza embargaría al pintor al final de su vida con la muerte de su hijo Titus en 1968. Cuenta Christopher White en Rembrandt que Cornelia, de 15 años, se desvivía por consolar a su padre, mientras que Magdalena, su nuera, se quejaba de que Rembrandt destinara parte de la herencia correspondiente a la hija que tuvo con Titus para sufragar gastos de la casa. El artista se contentaba con comer un pedazo de pan con queso. El 4 de octubre de 1669, Rembrandt murió en la pobreza, dejando un extraordinario legado a la humanidad de más de 600 lienzos, 300 grabados y casi 2.000 dibujos que han sido admirados por millones de personas. Y ahora en la sección de psicología. Corta por lo sano. Una de las conversaciones más difíciles que podemos tener es aquella en la que terminamos una relación sentimental, y no saber cómo cerrar ese ciclo puede llevarnos a infligir daño innecesario. Por Ariadna Pulido. No hay manera de convertir una ruptura en un episodio agradable, pero sí podemos hacerla lo menos hiriente posible. Obviamente, siempre debe de ser en persona, pero también puedes considerar estas recomendaciones. Hazlo con la cabeza fría. Terminar una relación es una decisión con repercusiones para ambas personas y no debe tomarse por impulso. Evita informarle al otro que ya no quieres que estén juntos en un momento de enojo, depresión o ansiedad elevadas, no solo porque podrías arrepentirte, sino también porque esas emociones te pueden llevar a ser desconsiderada. No seas ambigua. Muchas veces intentamos dulcificarle la noticia al otro dejando una ventana de esperanza, por ejemplo el típico necesitamos darnos un tiempo, cuando tu intención realmente no es regresar. Aunque tus palabras parezcan compasivas en el momento, esas ambigüedades a la larga solo lo estorban a la otra persona para realizar su cierre y avanzar en su duelo emocional. Lo mejor que puedes hacer es decir, estoy terminando contigo porque creo que eso es lo mejor para mí, pero eso no significa que no seas un maravilloso ser humano. No eres tú, tampoco yo, somos nosotros. Por muchas buenas razones que tengas para terminar con alguien, todas las relaciones son sistemas de dos y es mucho más asertivo explicar la ruptura en términos de por qué no funciona la relación como tal que en términos de por qué no funcionas para mí o por qué no funciono para ti. Puedes abordarlo de este modo. No funcionamos porque tenemos estilos de apego en conflicto todo el tiempo. Yo elijo no vivir en esa lucha constante, pero eso no significa que haya algo malo en ti. Reconoce el esfuerzo de ambos. Aunque al final no funcionó, seguro cada quien aportó muchas cosas positivas a la relación e incluso hizo intentos para que se mantuviera. Es importante legitimizarlo, pero siempre orientándolo al cierre. Por ejemplo, pese a que sé que pusiste mucho esfuerzo en ser más considerado conmigo, yo necesito una pareja que sea más predecible en muchos aspectos y tampoco se trata de que tú cambies la persona que eres para que yo esté cómoda. Sin segundas oportunidades. Si la otra persona intenta negociar, por ejemplo, diciéndote que va a cambiar o que todo puede mejorar si le das otra posibilidad, explícale con amabilidad las consecuencias negativas que crees que esa decisión tendrá para ambos. Por ejemplo, estoy convencida de que si me quedo, no voy a poder poner el mismo entusiasmo que tú en salvar esta relación y eso a mí me va a generar más culpa y a ti más resentimiento. También puedes volver a explicar que lo que estabas dispuesta a hacer para salvar esa relación ya lo hiciste y no funcionó. Reconoce que también es difícil para ti. Si hay algo que duele más que el hecho de que nos terminen es que la otra persona ni siquiera parezca estar triste. No finjas indiferencia y ten mucho respeto por las emociones del otro, que al final están honrando el afecto que siente por ti. No minimices su reacción ni digas cosas como «estarás mejor sin mí» o «me vas a superar en un 2x3». Es preferible expresar que entiendes lo difícil que es para él o ella y que para ti tampoco es fácil. Incluso puedes decir «voy a extrañar mucho esta característica tuya, espero que nunca la pierdas». Piensa en el lugar y en el momento adecuados. No hay un momento perfecto para terminar, pero puedes planearlo de tal manera que sea un poco menos incómodo para todos. Por ejemplo, si sientes que habrá mucha emoción desbordada, quizá un lugar público no sea ideal, pero si la otra persona tiende a ser agresiva, es importante que priorices una salida de emergencia y una persona que pueda intervenir en un caso extremo. Además, considera lo duro que es presentarse a trabajar al día siguiente de una ruptura. Por eso trata de finalizar cuando sepas que el otro puede tomarse un par de días para digerir la noticia. Hazte cargo de los pendientes. Una gran cortesía que puedes tener con la persona a la que estés terminando es concluir por anticipado lo que haya quedado sin resolver entre ustedes, si es que llegaron a compartir finanzas, objetos personales o incluso a vivir juntos. Por ejemplo, puedes llevarle a la persona las cosas que de todas maneras le tienes que devolver o decirle que a partir de cierto día termina la suscripción que tenían juntos a un servicio. Este tipo de acción también evita encuentros posteriores y les dan la oportunidad de tener un cierre limpio. En la sección de Deco Trends, ¿conoces tu estilo? Algunas claves para reconozcas qué es lo que va mejor contigo. Por Elena Talavera. El estilo es el ADN de un proyecto. Por eso, considero que antes de empezar a decorar cualquier espacio, es importante conectar con lo que nos gusta. Descubrir el estilo personal es uno de los procesos más fascinantes. Desde niños sabemos instintivamente lo que nos agrada y conforme crecemos y tenemos experiencias, vamos afinando nuestras preferencias, es decir, nuestra visión del mundo. Y es que estamos tan llenos de estímulos que es bueno darnos un momento y definir cómo nos gustan las cosas. Para ello, quiero proponer algunas ideas que pueden ayudar a aclarar el panorama. Hacer una carpeta de recortes, ya sea física o digital, donde guardes todas las imágenes que te inspiren es el punto de partida. No solo hablo de muebles, cuadros o ambientes, sino de todas las ideas que llamen tu atención, desde la firma en que esté colocado un tapete o la solución a una ventana, hasta la tonalidad y la textura de un modelo de ropa. ¿Ropa? Sí. La moda es una buena guía para empezar. Si te preguntas por qué te atraen los cuadros, las rayas, los colores fuertes, suaves o neutros, lisos o estampados de una prenda, estarás encontrando un rumbo hacia dónde dirigirte. Pasa lo mismo con los autos. Observar modelos siempre me sirve de inspiración en proyectos donde quiero destacar lo varonil. También puedes revisar lo que hacen los diseñadores en el mundo. Existen cantidad de estilos y combinaciones que permiten expresar lo mejor de ti. Aunque no son todos los que hay, aquí te dejo algunas ideas. Ecléctico. Este estilo mezcla épocas, combina líneas, toma lo que más le gusta de otros estilos y rompe las reglas establecidas. Casual. Como si fuera una cacería de tesoros, en este estilo puedes encontrar piezas en bazares y mercadillos que, además de contar muchísimas historias, reflejan una personalidad relajada y fascinante. Minimalista. Ya sabes, menos es más. En este estilo hay total limpieza visual, pocos accesorios y, por supuesto, menos muebles. Elegante. Tiene su base en los neutros y en la pureza de los materiales, principalmente cristal, metal y cerámica. Algunas casas con una arquitectura potente necesitan este estilo para redondear su diseño. Revisa tus preferencias y cuéntame, ¿cómo visualizas tu estilo? Y ahora, siguiendo con psicología. Crianza resiliente y familias especiales, por Rosalinda Ballesteros. En ocasiones, la maternidad lo es lo que esperamos cuando la formación requiere una mayor dosis de resiliencia. No me refiero a la dificultad de incorporar una nueva vida a la familia o al esfuerzo de no dormir bien por unos meses, sino a situaciones como las que implica tener un hijo con necesidades especiales y condiciones de vida particulares o alguna discapacidad que lleva nuestra ruta de vida por caminos diferentes a los que idealmente soñamos. Cada día puede ser un reto. Por eso surge la necesidad de aprender a cuidarnos y dotar de herramientas a nuestros hijos. Es un tema interminable desde que un niño o niña nace hasta su educación y desarrollo para una vida autónoma. Y, si esto no es posible, entonces será necesaria una previsión de qué sucederá una vez que los padres falten. Por ello, quiero compartir contigo algunas recomendaciones para una crianza resiliente, en especial ahora, en un contexto pospandémico en el que ha aumentado el número de niños con rezagos en desarrollo, un fenómeno que podría ser temporal o permanente. Empodérate y crea tu red. Primero que nada, debes asegurar tu red de atención, así que buscar recursos en tu ciudad, ya sean médicos, psicológicos o cualquier tipo de expertos, que resulten las mejores opciones que puedas tener para apoyar a tus hijos. Sentirse empoderados es importante, por lo que buscar otras familias que tengan rutas similares a las tuyas es fundamental. Fortalece tu núcleo. El segundo paso es ser la mejor defensora de tu hijo o hija y educar a sus hermanos para que acepten sus condiciones especiales. Tener un plan como pareja para saber cómo actuar también es fundamental. Si bien esto puede ser difícil, es vital invertir tiempo en ello para poner en marcha un trabajo conjunto. Fortalecer a la familia, sin duda, permitirá grandes avances. Cuídate a ti misma. Siempre digo que las mamás nos tenemos que cuidar, pero en este caso es aún más relevante. Asegúrate de tener actividades de autocuidado. Pueden ser cosas tan básicas como comer, y qué mejor que sea de forma sana y a tiempo. Dormir lo suficiente o hacer meditación o yoga. Cuando la crianza tiene retos adicionales, mantener una actitud de esperanza y de resiliencia es doblemente importante. Y ahora, para terminar, ya que se nos acaba el tiempo, unos articulitos cortos. Bésame mucho. Los besos son la principal forma de contagio del herpes labial, virus que, una vez contraído, se queda para siempre. A nivel mundial, 67% de la población lo padece y en México representa el sexto motivo de consultas al dermatólogo. Como medidas de prevención, la Fundación Mexicana para la Dermatología recomienda lo siguiente: si tienes lesiones activas, lávate las manos antes de tocar a una persona. Evita el contacto directo con la piel de personas con pústulas activas. Si tienes el virus y vas a exponerte a climas extremos, usa bloqueador en los labios. Evita episodios que desencadenen herpes labial. Bájale al estrés. Escucha con atención. El 50% de las personas mayores en México padecen discapacidad auditiva, según la Secretaría de Salud. En las mujeres, la osteoporosis aumenta la posibilidad de presentar pérdida neurosensorial súbita. En las adultas mayores existen factores de origen hormonal que afectan el metabolismo óseo del esqueleto, explica Jimena Atuán, especialista en audiología, foniatría y otoneurología de MEDEL. Si notas cambios, ve con un especialista. Que no te quiten la sonrisa. 9 de cada 10 mexicanos padecen algún problema de salud bucal, siendo las caries, las enfermedades periodontales, la pérdida de piezas y el cáncer las principales afecciones a nivel mundial. Afortunadamente, la mayoría de estos males pueden prevenirse. La salud bucal es el inicio de una buena salud integral, como afirma la odontóloga Stephanie Ramírez. Ella recomienda, además de lavarse los dientes 3 veces al día, visitar al dentista cada 6 meses y reducir la ingesta de azúcares. Y así llegamos al final de otra sesión con Vanidades del 24 de abril del 2023. Soy una voluntaria de Chris Radio, Courtney Carey. Hasta luego, hasta la próxima. Adiós.